El ejemplo que vamos a tomar es el de Cáritas Córdoba. Para esto, para hablar de lo que ha pasado aquí, vamos a dialogar ahora con el director de Cáritas Córdoba, Alejandro Jáuregui. Alejandro, un gusto tenerte aquí en Radio María. ¿Cómo estás? Buen día.
¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo estás? Es un gusto para mí compartir con Radio María todo el acompañamiento también que nos ha estado haciendo Radio María en estos momentos de pandemia, ¿no? Y de solidaridad. Y como dice el padre Tisera, realmente es un momento para dar gracias a Dios del compromiso y la solidaridad de nuestra gente, ¿no? En nuestro pueblo argentino que se compromete con la necesidad del hermano y realmente ha dado testimonio de una solidaridad enorme en este tiempo.
Alejandro, contanos algún pequeño ejemplo que hayas podido ver de estos milagros, ¿no? De los cuales hablaba Monseñor Tisera.
Bueno, lo primero que podríamos decir es que cuando comienza la pandemia, realmente para nosotros, como Cáritas Arquidiocesana, fue todo un desafío porque todos sabemos que las mayorías de nuestras Cáritas, en los roperos, en aquellos que tenemos, nuestros voluntarios en su gran mayoría son personas mayores. O sea, nuestras Cáritas frente a la pandemia parecía que se iban a quedar, digamos, sin voluntarios, sin personal, porque tenían que ir a guardarse,
Claro.
¿sí? Y sin embargo, el Espíritu Santo, el compromiso de toda una comunidad salió a ocupar esos lugares que estos hermanos mayores de 60 años o en situación de riesgo se encontraban y podríamos decir cuando los templos estaban cerrados, no las parroquias, porque las parroquias seguían trabajando con todos estos voluntarios al servicio de los hermanos más necesitados de cada lugar, ¿no? Eso también es
Mira
un
vos.
motivo de orgullo, de alegría, de emoción, ¿no? Frente a este panorama tan duro, emociona ver el compromiso de todos nuestros hermanos, que cuando todos estaban, nos pedían que nos encerráramos, había hermanos que salían al encuentro de aquel más necesitado, ¿no? Realmente eso fue muy emotivo y para mí, digamos, en el comienzo de la pandemia. Después también el Espíritu Santo fue soplando distintos modos de organizarnos, ¿no? Para poder hacer más efectivo esta ayuda hacia los hermanos, ¿sí?
Bien, ¿y cómo se dio eso, digamos, en la organización? Porque imagino que han surgido, bueno, imagino, concretamente se ha dado esto de que surgieron esporádicamente por la voluntad, la inspiración, el trabajo de cada parroquia, de cada comunidad, un montón de emprendimientos, comedores, merenderos, que por allí se conectaban o no con Cáritas. ¿Ustedes han hecho algún tipo de relevamiento acerca de esto?
Bueno, en Cáritas Córdoba, por ejemplo, cuando recién comenzamos, nosotros habíamos estado trabajando en nuestro 11.º sínodo el tema de trabajar la sinodalidad del trabajo en conjunto, ¿no? Entonces, nos encontró, digamos, en un trabajo zonal avanzado en algunas zonas y que la pandemia nos ayudó a consolidar desde Cáritas, ¿no? Entonces, comenzamos a trabajar por zonas pastorales en donde se agrupan distintas parroquias y ahí pudimos ir caminando juntos, ¿no? Fortaleciéndonos entre las distintas zonas y a la vez cada zona dialogando con las instituciones intermedias de su entorno, con comedores, con organizaciones sociales, con fundaciones y se crearon mesas sociales. De hecho, el nombre en
Mira vos.
Córdoba de nuestro modo de trabajo en red son mesas sociales, en donde no solo está la parroquia, sino que en muchas de nuestras mesas están las parroquias, están movimientos, están asociaciones, están clubes, e inclusive tenemos una mesa que trabajamos junto con los migrantes, en donde está Cruz Roja, está Pastoral Arquidiocesana de Migraciones, y hay distintos organismos que todos nos hemos ido interrelacionando, ¿no? Para ayudar y para hacer más efectiva la ayuda que recibimos y que gracias a Dios fue llegando, motivo también de la promoción que hemos ido compartiendo.
Claro. Claro, es parte de la red esta de la cual habla Monseñor Tisera también en su mensaje, ¿no? Una enorme red que se dio espontáneamente y que uno ve detrás la mano del Espíritu Santo allí.
Sí, digamos, el Espíritu Santo nos viene iluminando desde hace rato en este camino, ¿no? De trabajar en red con otros, ¿no? Para nosotros en la diócesis de Córdoba el sínodo fue un marcar rumbos. Ya veníamos trabajando, por ejemplo, con la zona 1 del centro, del microcentro, hacía un año antes este trabajo en red, ¿no? Entre todas las parroquias e inclusive con otras organizaciones para atender una problemática específica que era la gente en situación de calle. La pandemia los encontró a este trabajo en red, organizados. De hecho, inclusive la organización que tuvo la zona 1, ¿no? Que es todo el centro de la ciudad de Córdoba, sirvió de ayuda y apoyo al gobierno municipal para poder trabajar en conjuntos y hacer más efectiva la asistencia a los hermanos en situación de calle. Todavía la zona 1 sigue haciendo este servicio en articulación con el Estado, en esto de trabajar en red. Y eso creo que es lo que nos ha remarcado y nos ha puesto el Espíritu Santo hoy en día, ¿no? Tenemos que hacerlo y lo tenemos que hacer entre todos. El Papa Francisco ya nos decía cuando comenzó la pandemia, ¿no? En esta barca estamos todos y todos debemos colaborar para salir adelante.
Así es. Recién vos mencionabas estas nuevas conexiones y trabajo en red que se ha dado, el establecimiento de esta mesa social de la cual hablaste. ¿Qué otra cosa les ha quedado y va a quedar para el trabajo que venga después, post-pandémico, a partir de este desafío enorme y de este dolor que fue lo que nos trajo el virus?
Bueno, yo creo que la pandemia nos trajo algunos aprendizajes, ¿sí? Y algunos modos de organizarnos que es importante que lo sigamos continuando, ¿no? Que no quede solamente por ahí. Muchas veces en la iglesia creamos estructuras para una situación, termina esa situación, esa estructura desaparece. Bueno, el desafío es que estas mesas zonales sean realmente y continúen trabajando para acompañar a nuestros hermanos, que no sean solamente un emergente de la coyuntura y quede ahí, sino que este vínculo se siga profundizando y pueda seguir dando frutos para que podamos acompañar de la mejor manera posible, como el Espíritu Santo quiere, a nuestros hermanos más necesitados, trabajar con otros. Y eso me parece muy importante. En Córdoba, por ejemplo, tuvimos varias campañas. Una de las más importantes fue, por ejemplo, Urgencia Alimentaria, en donde realmente pudimos brindar, junto con Hombre Nuevo, con Manos Abiertas, con los jesuitas, Cáritas, Pastoral Social, pudimos brindar más de 25.000 bolsones a nuestros hermanos. Pero también uno mirando los números y acompañando a las parroquias y viendo en esto del trabajo en la mesa lo que han hecho cada una de las mesas zonales, cada una de las parroquias, cada una de las comunidades, porque esto es lo que generábamos nosotros desde lo arquidiocesano para servir a las comunidades, pero las mismas comunidades generaban y multiplicaban lo que recibían, ¿no? Entonces hemos llegado, yo calculo que prácticamente a 500.000 de personas en la diócesis de Córdoba para acompañar a personas en esta situación.
Qué bueno, Alejandro. Bueno, hay que dar gracias a Dios, ¿no? Por la generosidad de la gente.
Sí, porque ellos son los que han hecho posible este milagro, ¿no? Yo en varias veces me ha tocado predicar, soy diácono permanente, predicar sobre el Evangelio de la multiplicación de los panes, y lo digo, bueno, he podido ser testigo de ese milagro hecho hoy en día carne en la vida de nuestras comunidades.
Así es, yo te comparto esto no por autorreferencialidad, sino por testimonio. Me ha tocado ir y colaborar con hermanos aquí en la parroquia Sagrada Familia que organizaron junto con los padres jesuitas, allí el padre Leo, Leonardo y los estudiantes jesuitas, un comedor. Al principio eran para 20, 30 personas, terminaron dándole de comer todos los días, almuerzo y cena, a más de 130, 140, hasta 180 personas, ¿no? Y me ha pasado uno de estos días que fui allí a prestar mi colaboración, que claro, bueno, hacemos esas ollas gigantes de guisos, arroz y cosas. Y ese día, un día me tocó y veíamos, ¿no?, que no iba a alcanzar, no iba a alcanzar. Y en un momento se terminó y quedaron tres hermanos sin comida. Entonces, claro, no sabíamos qué hacer. Y cada uno, imagino, se puso a rezar por eso, porque era un drama. Un montón de gente había comido y tres se habían quedado sin. Entonces uno se le ocurrió ir a la heladera y había justo tres bandejitas de la comida. Nosotros estábamos sirviendo la cena, habían quedado tres almuerzos, así que ahí fueron las viandas. Nos digo, estos milagritos chiquitos que hablan de eso nos llena el corazón y el alma de alegría, porque sabemos que Dios tiene presente a cada uno de los hermanos que van en búsqueda de lo que en realidad les corresponde, ¿no?, que es el derecho a tener algo para comer. Bien, Alejandro, sí, te mando una...
Esto que vos decís, ¿no?, que esto se fue multiplicando en cada una de nuestras comunidades, ¿no?, porque cada una de nuestras comunidades no solo ellos entregaron situaciones, sino que también acompañaron a comedores, a organizaciones de su entorno, a poder seguir poniendo un plato de comida en la mesa de muchos hermanos nuestros.
Así es, nada más y nada menos. Te mando un abrazo grande, Alejandro, bueno, en vos.
Un abrazo
agradezco
grande,
y felicito
a Leo,
también a todo Cáritas.
Sí, de mi parte, lo aprecio mucho y bueno, éxitos. Y bueno, gracias a Radio María por su ayuda, por su difusión en estos momentos también. Y bueno, el desafío queda para adelante, para continuar acompañando a nuestros hermanos.
Sí. Un abrazo grande, feliz Navidad.
Igualmente, feliz Navidad.
Son las 10:06 ya. ¿Estamos al aire, Diego? Sí, confírmame, por favor. Listo, perfecto. Bueno, hay un montón de saludos que están llegando. Claudia nos dice, feliz Navidad para todos, que tengamos una noche llena de paz, amor y felicidad. Que así sea, Claudia. Marta nos dice que junto con su familia, con Walter, piden oración por paz y por fortaleza, protección, salud física también, que el niño Jesús renazca en nuestro corazón. Feliz Navidad, nos dice Alejandra desde Río Cuarto. Buenos días, Radio María, son el sostén de mi vida desde Formosa. Manda el saludo. ¿Quién más? Analía, desde el trabajo, está trabajando en la gestoría, nos dice Analía Sacia. Manda muchos saludos a todos los que hacen Radio María, agradece la confianza por este año, todos los que confiaron en su trabajo. ¿Qué más? Isabel, y ahora nos vamos al hospital, dice Isabel, porque hoy le toca hacer guardia. Bueno, un abrazo especial, una oración especial por todos los integrantes del equipo de salud que durante todo este año han arriesgado su vida y lo siguen haciendo. Lo siguen haciendo. Por ellos también, por pensar en ellos, nos viene esta responsabilidad de tener que cuidarnos, de seguir respetando las medidas de prevención para evitar contagios. Porque hay gente que trabaja allí en el frente de la batalla que se le da a este virus aquí en Argentina y en el mundo. ¿Qué más? Mónica y Jorge nos dice que en esta Navidad el Emanuel pueda acampar en tu ser, haga resonar en vos el del Abba Padre y hacer nueva todas las cosas. Un abrazote grande y saludos. Margarita nos dice, gracias Radio María por todo el apoyo en este año, Dios los bendiga infinitamente a todos. Margarita desde Salta, un montón de saludos, muchísimas gracias, muchas gracias. Vamos a seguir avanzando en el programa de hoy, porque claro, en esta época navideña, como decíamos, han sido incontables las campañas, los trabajos solidarios, los voluntariados que se han desplegado, como te contábamos recién, en parroquias, colegios, fundaciones, ONG. Aquí en Córdoba hay una de estas manifestaciones que se realiza desde hace 30 años, con motivo de la Navidad. Estamos hablando de la Navidad para Solos y Todos, que organiza la parroquia Nuestra Señora del Carmen, esta parroquia que está ubicada allí en el centro de la ciudad de Córdoba, enfrente de La Cañada, para quienes lo conocen. Este año, claro, por la pandemia y por las restricciones de la pandemia, no han podido llevar adelante este gran encuentro, esta gran cena navideña familiar que se da allí. Pero, claro, no se han quedado quietos, ¿eh? Han utilizado y puesto todos los esfuerzos para recibir donaciones de alimentos, han armado bolsones navideños y los están distribuyendo a hermanos y comunidades necesitadas de esta ciudad. Para que nos cuente un poquito más al respecto, para saber si todavía podemos seguir acercando nuestra donación, ya estamos en contacto con el padre José Luis Chávez, que es párroco de la iglesia Nuestra Señora del Carmen. Buen día, padre, ¿cómo estás? Un gusto escucharte.
Buen día, mucho gusto, saludos ahí a la radio y muy bien, sí.
Contanos, padre, contanos cómo fue esta decisión, este discernimiento. Me imagino que se habrán preguntado en un momento, bueno, no podemos organizar la cena navideña para Solos y Todos, ¿y qué hacemos entonces? ¿Cuándo fue eso, claro, padre? Sí.
Bueno, sí, ya en septiembre, octubre, ya se sabía que esto seguía, que esto estas restricciones no se iban a flexibilizar, menos para un hecho así multitudinario como en los últimos años se ha tenido esa cena de más de 2.000 personas. Y entonces, viendo que se había creado, cultivado un espíritu, una disposición solidaria en torno a la Navidad de los solos durante tantos años, aprovechando ese mismo espíritu y la amistad y también la ayuda de los medios, radios y también de los canales de televisión de Córdoba, bueno, surgió esto, ¿no? Dado que se nos preguntaba incluso de muchos particulares, ¿y este año qué vamos a hacer? ¿Cómo podemos ayudar? Toda la pregunta era si se iba a hacer, sí, o a pesar de todo si iba a ser la cena, y bueno, aunque la respuesta era que no era posible, igual se mostraba la voluntad de seguir ayudando aquellos que durante tantos años han hecho sus donaciones, de particulares, de hormigas, de un pan dulce, un budín, un turrón, una bebida así, en este caso, bueno, no alcohólicas, y algunas empresas, algunos comercios también, y entonces pensamos en que le llegue a los más necesitados, a ver cómo podemos contactarnos, poder llegar a zonas periféricas, a los más postergados, a los que ni siquiera a veces van a parroquias o a lugares a pedir, porque quizás aquí en el centro hay mucha actividad de Cáritas también y de lugares donde pueden recibir, en los barrios, si bien hay lugares, no todos concurren, no pueden, bueno, la idea es cómo llegar, claro. Y bueno, fue contactarnos con aquellos lugares que sabemos que en los que Cáritas tiene alguna presencia o hay personas que visitan esos barrios, esa villa, o que tienen algún comedor con chicos, y les pedimos que nos hicieran unas listas, porque la idea es esta también, así como la Navidad es unir a las personas, y sea los servidores y la gente pobre, gente de distinta clase social, se sientan a la mesa, y esta idea era no solamente llevar un montón de cosas, de bolsones, y largarles el montón. Queríamos esta idea, esta iniciativa muy linda que surgió de la gente de nuestra parroquia, de voluntarios, de sobre todo la persona que se encarga de Cáritas de nuestra parroquia, de que fueran con los nombres, y de hecho se han confeccionado 2.600 bolsos con unas tarjetitas con los nombres de algún referente de cada familia. Quedan un montón de otras cosas más que van a ser repartidas a... Hay una lista de 10 comedores.
Qué bueno.
En los barrios en los que hemos ido son unos más de 10 barrios.
¿Y cómo iban, padre? ¿Iban, me imagino, en autos de voluntarios que se han ofrecido allí para llevar eso de la propia parroquia?
Sí, por ahí la municipalidad nos ofreció, hubo algún problema que se rompió un camioncito, teníamos una sola, y justo apareció ahí también un voluntario que dice: acá tengo una furgoneta, estoy a disposición, que fue antes de ayer. Y bueno, ayer, como pudimos, con el de la municipalidad y otros que me ayudaron a venir a buscar las cosas, bueno, se pudo hacer esa distribución. Yo mismo fui a varios de esos lugares. ¿Y
todavía, padre, estamos a tiempo, la gente está a tiempo de acercar a algún alimento allí, algún pan dulce, algo?
Eso quería decir también, hoy hasta mediodía, porque ya hemos tenido los voluntarios trabajando, se han quedado estas semanas anteriores a algunos hasta la 1, 2 de la mañana armando los bolsos, muchas chicas haciendo las tarjetitas de manera así personal, poniéndole un sticker y con unas cartulinas, escribiendo, tomando las listas de todas las personas, verificando que estén bien los bolsos, que tengan las cosas, y clasificando a dónde iba esto, dónde iba lo otro. Sí, realmente fue un trabajo muy grande, y de estar permanentemente también en la puerta recibiendo las donaciones. Y ahora lo hacemos hasta mediodía solamente, hasta mediodía. Y las cosas que todavía restan, ya, bueno, van a ser destinado a una lista de 10, en principio eran 10 comedores, pero después hubo otras peticiones, algunos otros comedores más, geriátricos, más o menos estimamos 14, 15 entre comedores e instituciones que van a ser destinados, las cosas que siguen llegando todavía, que han quedado muchísimas cosas y que siguen llegando.
Qué bueno.
Eso ya...
Sí, ¿cuántas Nochebuena para todos has vivido allí en la parroquia?
Bueno, lo que se dice esto de la cena de la Navidad de los Solos parece hace más de 30 años, cerca de 35 años. Si bien al principio lo comenzó un padre llamado Atanasio Márquez, español, un carmelita, ya tiene muy anciano, todavía vive, está en España, 92 años tiene, después de una misa de Nochebuena, y bueno, le ofreció a algunas personas, si estaban solas no tenían dónde pasarla, algún saloncito de la parroquia. Primero eran 7 u 8 personas, entre 6 y 8 se dice así, ¿no? Que eran. Al año siguiente se organizó algo un poquito más, con 30, 40, al año siguiente ya eran 100. Yo conocí, porque vine de estudiar de Roma, y en el 88 ya había 150 personas, que era un brindis. Al principio era compartir algo dulce o alguna cosita, un sandwichito, un brindis. Después ya, en el año 90, por ahí, ya cuando llegó a 600, 700 personas, se hacía en una playa de estacionamiento que está acá sobre calle Jujuy, y ahí se fue haciendo durante muchos años, hasta 2.000 y pico de personas, y más voluntarios, 2.500 tranquilamente, ¿no? Los voluntarios que se ofrecían para servir las mesas, para preparar todo, que después se sentaban a comer con la gente, a participar, bueno, cerca de 2.500 personas, y porque, bueno, ya... Se ponía el límite ahí porque ya era inmanejable hacerlo más grande, ¿no?
Y por eso, y en tu caso, padre, ¿cuántas más o menos has pasado?
Bueno, yo he estado, lo que pasa, yo soy de esta la comunidad de los padres carmelitas, he estado en distintos momentos aquí, esta es la cuarta, quinta vez que me toca estar en esta comunidad, y a mí me tocaba ir a Altagracia, ayudar al santuario de Altagracia, que está bajo el cuidado de nuestra orden, Y claro, yo venía cuando ya estaba todo armado, venía la, he estado por lo menos 3-4 ocasiones así, pero bueno, veía medio los preparativos y uh-huh, después volvía a la noche de Altagracia cuando ya estaba todo, pero sí, sí, es un evento realmente
te pregunto esto porque imagino que para la comunidad va a ser media extraña la sensación de no tener hoy una noche buena con todos estos hermanos que, sí, que se han juntado siempre.
Esta ha sido la pregunta permanente de la gente y la gente que viene a nuestra iglesia y de otros particulares que llamaban: ¿cómo este año no habrá cena? ¿Cómo y este año y cómo? Y, no? Claro. Y le decimos a todos que, bueno, este próximo año no sé si ya todavía tendremos que seguir, pareciera, ¿no?, que va para largo el tema de la pandemia y de todos los cuidados y las restricciones, posiblemente el año próximo no, el 2021, pero después cuando se vuelva a la normalidad, digamos así, la idea es continuar con eso, ¿no? Es algo ya asumido por la gente y muchos que están voluntarios en distintas actividades que hacían en esa cena y durante algunos estados, hace 15 años que yo me ocupaba de esto, hace 20 años, hace 10 años que yo me ocupaba de la parte de esto, de la bebida, de atender las mesas, de preparar las mesas, porque estaban las mesas numeradas con preparadas para cada persona que venía a inscribirse y bueno, todo con unos detalles y con unos paquetitos de juguetes de acuerdo a la cantidad de chicos que venían.
Mira vos,
de una señora que se ha encargado aquí de recibir, de clasificar los juguetes por edades de los chicos, que ahora también lo hemos hecho, lo hemos recibido y se han llevado y se ha preparado para algunos de los lugares también juguetes. Le pedíamos por eso las listas a la que nos mandaron de Cáritas de las personas y de los chicos que tenían y demás.
Qué bueno, padre. Sí. Bueno, una bendición grande por toda la historia, sí, de este evento, porque ha hecho y va a seguir haciendo mucho bien, si Dios quiere. Te agradezco el testimonio, sí, padre José.
Como sé que respuesta a esto que yo hemos repetido tantas veces, distancia social, pero que esa distancia social no sea distancia del corazón. Y bueno, la Navidad es por sobre todo ese Dios que se hace hombre, nace niño y quiere venir en la familia de los más pobres, y hacer el más cercano de todos, que es entrar en el corazón para quien no puede haber ninguna distancia. Y bueno, quizás esto sea apenas un signo de una pequeña gesto, caricia, si se quiere, pero tiene que llevar la voluntad, todos sabemos, de una mayor transformación social ante tantas necesidades, porque, bueno, somos conscientes, no solucionamos ni la pobreza, ni el hambre, pero es un gesto que tiene que ser el punto de partida para compromisos mayores en la sociedad, ¿no? Nuestra vida de fe, que tiene como centro Dios que se hace hombre y que nace entre aquellos pastores y los más pobres, es un imperativo fuerte en esta dirección, ¿no?
Padre José Luis Chávez, párroco de la iglesia de la parroquia Nuestra Señora del Carmen, feliz Navidad para vos y para toda la comunidad de allí, padre, gracias.
Felicidades ahí para todos los de la radio y muchas gracias por la
noche. Un abrazo grande. Bueno, decíamos al principio del programa que en su mensaje navideño, el presidente de Cáritas Argentina, Monseñor José Carlos Tisera, que es obispo de Quilmes, había pedido especialmente a la comunidad, a toda la Argentina, seguir acompañando la tarea de Cáritas y de todas las personas que, como escuchábamos recién, tratan de aliviar el dolor de aquellos que no tienen en esta Nochebuena con qué brindar, con qué pasar bien, digamos, el momento. Y recordó también, Monseñor Tisera, que con este objetivo se lleva adelante la campaña En Navidad tu generosidad es esperanza, que aseguro refleja el espíritu de lo que estamos viviendo en esta emergencia. La generosidad de cada uno de nosotros es una ayuda concreta que permite vivir y soñar con un mañana mejor a quienes más sufren las consecuencias de esta crisis. Está al teléfono para dialogar con nosotros Monseñor José María Baliña, que es obispo auxiliar de Buenos Aires y vicepresidente de Cáritas Argentina. Padre, ¿cómo le va? Un gusto tenerlo aquí en Radio María.
Buen día, Javier. Gracias a ustedes por este servicio de comunicación que es tan importante.
Bueno, padre, contanos, por favor, cómo están llevando adelante esta campaña En Navidad tu generosidad es esperanza. ¿Cómo la vive un obispo, padre, a esto puntualmente? A lo mejor cuando eras sacerdote estabas allí más comprometido con la ayuda más concreta. Ahora me imagino más en la organización y a lo mejor con la admiración de seguir viendo la generosidad del pueblo de Dios, ¿no?
Sí, pueden ser las dos cosas, te cuento. De repente, como obispo, estando en el Consejo Federal, o con los otros obispos de la región Buenos Aires, las cosas que uno escucha, te quedas admirado, ¿no? De la gente, la entrega, la alegría, el servicio, es maravilloso. Las cifras, viste, decís, bueno, estamos dándole alimentos a 2,5 millones de personas, pueden ser unas estadísticas medio frías, ¿no? Pero uh-huh. La verdad que la gente que está atrás, la señora que en el fondo del patio, ¿viste?, arma la olla popular y junta a los chicos, y hay cosas que son maravillosas en medio de una situación tan dura, aflora, ¿no? Yo digo, en la noche más oscura brillan más las estrellas, ¿no? Entonces, uh-huh. Eso a mí me alegra, me fortalece, me entusiasma para seguir. Y después en lo más mano a mano, cuerpo a cuerpo, por ejemplo, una cosa concreta, el sábado pasado acá en la ciudad de Buenos Aires y otra del Gran Buenos Aires, otras diócesis, hicimos una cosa, no solamente una campaña de difusión como para recolectar dinero, sino también para concretamente recolectar alimentos sólidos, ¿no? Así que estuvimos en 20 plazas, también invitamos a que se sumaron el Club de River y de Boca como un signo de cosa universal. Así que yo estuve allí sí como cura, con el alba, con el agua bendita, en la plaza todo el día. Y no sabes qué contento que volví. La gente agradecida, viste, de encontrar un sacerdote en la plaza y poder pedir la bendición, angustiarse. Digo, compartí la angustia que había estado durante el día, durante la pandemia, de la separación, de la enfermedad, y poder hacerle levantar la mirada un poquito al Dios que está siempre, ¿no? Bueno, esa bendición, ese encuentro, cosas graciosas como una señora que pasaba, yo estaba en el semáforo, en la esquina, estás disfrazado, me dice, ¿no? No, yo soy cura, ¿verdad? Le digo. No, acá en la calle, bendiciendo. Sí, es una alegría para mí poder estar acá. Y si le digo, soy obispo, más te vas a... No, en serio, pará, te voy a hacer una foto, le voy a mandar a mi hijo. Cosa graciosa.
Bueno.
Pero muy lindo, porque nosotros decimos esto que es el lema, ¿no? Tu generosidad aumenta la esperanza. Y nosotros creemos que al difundir estas cosas y al dar la oportunidad a la gente de poder sumar, aunque sea, viste, algunos jubilados dicen, miren, nosotros ganamos 18,000 de la mínima, pero tenemos este paquete de vainillas. Bueno, esto es un tesoro, viste, es un tesoro, porque son generosos y aumentan la esperanza de los demás. Entonces, la verdad que eso fue una alegría, porque nosotros decimos, no solamente juntamos alimentos, o en el otro caso a nivel nacional, dinero para los más necesitados, sino que aumentamos la esperanza de la gente. Ah, se puede hacer algo. No puedo hacer todo, pero puedo sumar un poquito y estoy sumándome a algo maravilloso. Así que te digo que, de vuelta, en medio de una situación tan difícil, una alegría grande poder participar de esto, ¿no? Eso en pocas palabras.
Padre, te hago partícipe de un diálogo que tuve. No sé, en los últimos días hubo de algunos medios de comunicación una fuerte crítica para algunos hermanos, entre ellos un poco fue el símbolo o el blanco de estas críticas el padre Pepe Di Paola, ¿no? A uno de los colegas, de los periodistas que formuló esta crítica furibunda para el padre Pepe, yo lo conozco, tengo cierta amistad con él, no lo voy a mencionar, por supuesto, porque no viene al caso, pero me parece que en el fondo su pensamiento está también en el fondo de quienes critican estas cosas. Cuando yo le pedía, le decía, ¿por qué lo criticaba al padre Pepe? Un hombre que vive allí con en el medio de los pobres, que vive por los otros. Entonces, este me decía, este periodista, no, dice, porque sacrificarse por el otro también entraña un tipo de satisfacción personal, un incentivo que incluso ha sido estudiado por la psicología. Esto te lo estoy leyendo porque fue un intercambio de WhatsApp, ¿no? Que puede operar, me dice él, como cualquier otro incentivo, una capitalización simbólica que explotan desde siempre muchas personas ególatras. Qué triste, padre, ¿no? Que esta mirada que se pone en la problematización psicológica de quien tiene que decidir de dar o no dar, cuando en realidad lo que Dios pide y nos enseña en el Evangelio concretamente es siempre dar y fijarnos en el bien del otro, ¿no?
Sí, yo creo que la complica, digamos, se enriedan en estas interpretaciones psicologistas. En el Evangelio está dicho, hay más alegría en el dar que en el recibir, digamos, uno en el encierro, ¿no? El hombre no encuentra su plenitud, sino en el servicio, en la entrega a los demás. Si uno se queda aislado y encerrado en sí mismo, es un pobre infeliz. Entonces, que encuentre su alegría en la entrega, me parece bárbaro, ¿no? Ahora, si le querés complicar con interpretaciones psicológicas, te puedes enredar todo lo que quieras. Pero bueno, me parece que Pepe es un entregado, entonces ya no sabe qué más hacer. Y bueno, que diga quién votó, para mí no correspondía, pero bueno, ya no le queda más recurso, ¿viste? Está desesperado, claro, de ver esta injusticia, porque dice, no, para ayudar a los pobres, a las mujeres pobres. Y dice, pero es un disparate tal que ya no sabe a qué argumento recurrir. Entonces dijo, bueno, no, ya me defraudó el presidente, que yo le había apostado. Está bien, se supone que un sacerdote no tiene que demostrar, digamos, su afiliación a un partido, digamos, su adhesión. Pero bueno, yo lo quiero, lo banco y lo respeto un montón y no me voy a poner a pelear con no sé quién, porque ya hay bastante pelea y yo creo que lo que nos alegra es encontrarnos y servirnos y perdonarnos y ir para adelante. Entonces, creo que no tenemos tiempo y me parece que es perder la poca energía que tenemos, ponernos a pelear y discutir. Me parece que juntémonos, ¿no? Porque estamos en una crisis, una emergencia, y vamos a ayudar al que más necesita, al más débil, al más... basta, ¿sí? Esto me parece que es lo que nos... Esto nos da esperanza también, ¿no? Es decir, bueno, estamos mal, pero juntos podemos, ¿eh? Separados no podemos nada.
Hay más alegría en el dar que en el recibir. Padre, te agradezco. Que tengas una feliz y santa Navidad. Un saludo para toda tu comunidad y gracias por todo lo que hacen, ¿eh?
Bueno, que Dios los bendiga a ustedes y a todos los que acompañan y escuchan y siguen creciendo y sosteniendo la fe y la esperanza a través de la radio. Saludos al padre Javier y a todos. Que Dios los bendiga mucho en esta Navidad. Muchas gracias por el servicio.
Gracias a vos, padre. Un abrazo grande. Bueno, allí pasaba a Monseñor José María Baliña, que es obispo auxiliar de Buenos Aires, vicepresidente de Cáritas Argentina.